Oh Señor, cuánto te amamos y te agradecemos que eres tan dulce a nosotros, tan rico, tan tierno, tan fresco. Eres en verdad el huerto real para nosotros. Eres nuestro paraíso. Queremos andar contigo y morar contigo en este huerto tan placentero que tú te has hecho para nosotros. Y también queremos que tu obra de transformación siga en nosotros hasta que nuestro huerto puede ofrecerte el deleite, el placer y la satisfacción que tú buscas en la humanidad, en tu novia, que vienes pronto para arrebatar. Amén. Oh, hermanos y hermanas, llegamos a la última conclusión de las tres en capítulo 8 de los Cantares. Es tan dulce, es tan lleno de significado. No sé si tendrán la paciencia para adecuadamente desarrollar todo lo que implica en esta conclusión. Pues vamos a seguir el Espíritu lo mejor que podemos para desarrollar esta conclusión. En capítulo 8, versículo 13, dice: Oh, oh, tú que habitas en los huertos, mis compañeros están pendientes de tu voz, házmela oír. Pues creo, hermanos, que tenemos que considerar qué significa el escritor cuando dice: Oh, tú que habitas en los huertos. Esto es la repetición de la figura que utiliza varias veces en el cantar. Varias veces. De hecho, es la figura más desarrollada de todas las figuras que usa para describir la novia. Y aquí habla de los huertos, que se refiere a la novia de una manera final. Entonces tenemos que, para apreciar lo que significa que ella es su huerto, tenemos que apreciar lo que dice anteriormente. Huerto es algo muy especial. La Biblia habla del huerto de Edén que existía antes de la caída del hombre. Esta figura del huerto, Dios plantó un huerto en el este del Edén. Seguramente el huerto, Edén era un lugar hermoso, pero había un lugar especial dentro del Edén que se llamaba el huerto de Edén. Todo Edén era un huerto, de seguro, pero parece que había algún lugar aún más especial, el huerto de Edén. Pues, ¿quién puede imaginar tal lugar? Placentera, fragante, delicioso, placentero a los ojos, delicioso al paladar. Wow, la Biblia no puede describirlo adecuadamente, solo usa unas palabras. Pero en Cantares, la Biblia lo desarrolla un poco más. El amado describe su novia transformada, en el versículo, en capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado es la hermana mía, novia mía. Manantial encerrado, fuente sellada. Esto nos dice que es algo muy privado. Está cerrado, está encerrado, está sellada. Este es un disfrute muy privado y personal que el novio tiene con su novia. Queremos desarrollar, hermanos, tal relación con el Señor, que no seamos solo superficiales, desplegando lo poquito que tenemos, que tengamos y desarrollemos una vida secreta con el Señor, amores secretos con el Señor, tiempos privados con el Señor en el huerto. El Señor describe su novia, su huerto, diciendo, tus renuevos son vergel de granados, con frutas escogidas. También tiene aleña, que es una flor hermosa, con nardo, nardo y azafrán, cálamo y canela, con todos los árboles de olíbano, mirra y aloes, con todas las principales especias. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyan del Líbano. Oh, tiene tantas descripciones de las cosas que están creciendo en el huerto. Yo no entiendo todas, pero seguramente cada uno tiene su significado. Sabemos que el cálamo fue una de las especias en el santo ungüento. Canela y mirra también. En Éxodo 30 habla de estas tres especias. Sabemos que la mirra representa la muerte de Cristo. La dulce muerte de Cristo por nosotros. Y la canela representa la eficacia de su muerte aplicada a nuestra vida. Oh, qué dulce es, hermanos, de vez en cuando, cuando queremos decir algo y permitimos que la muerte de Cristo satura nuestra alma y boca y no decimos nada. Esta es la canela. Cuando Jesús estuvo delante de Pilatos, Pilatos se maravillaba. Dijo, tantas acusaciones contra ti y no digas nada. No, él no tenía que decir nada. Él estaba expresando mirra y canela, una fragancia eterna de un Dios hombre que vivía una vida crucificada, que podría cerrar su boca con la fragancia de la muerte a su yo. Oh, quisiera tener la manera de expresar todo esto. Aleña, nardo, azafrán, cálamo, canela, olíbano, mirra, aloes y todas las principales especias. Pues yo no puedo interpretarlo tan bueno, pero yo creo que está en el ministerio, pero yo no tengo tanto desarrollo en mí. Perdón, hermanos, soy un poco escaso, pero tengo la idea. El huerto es un lugar tan placentero. No solo algo para comer, pero cosas para olear, una fragancia, especies aromáticas. Hasta canela, dice. A mí hasta panel con miel, con leche, con vino. Este huerto es inmenso, está lleno de todo lo que uno puede anhelar disfrutar. Nuestro Cristo es todo inclusivo. No hay ningún aspecto que falte. Solo tenemos que entrar en el huerto y disfrutar todo lo que Él es en el huerto hasta que nos convertimos en su huerto, donde Él puede venir, entrar y habitar para su deleite y placer en nuestro espíritu regenerado, que ya está entrando y saturando nuestro alma transformada. Este es su huerto. No está limitado a nuestro espíritu, ya está agrandado hasta nuestro corazón. En este huerto, Cristo está haciendo su hogar en nuestro corazón. Está habitando en el huerto, está habitando en nuestro corazón, en cada detalle y aspecto. ¿Es posible, hermanos? Tenemos que creer, sí es posible. Él nos creó con tanta capacidad de expresarle de una manera tan fina, hermosa, atractiva, tanto para Dios como para los hombres. El libro de Gálatas habla de esto. Yo quiero leer algunos versículos. Oh, y como siempre, perdí mi tarjeta. Está en 5:22. 5:22 dice, más el fruto del Espíritu. Pues el fruto es algo que crece en el huerto. Todos estos frutos del Espíritu son los frutos que el Señor disfruta en el huerto y que también los hombres disfrutan. Antes del fruto, Pablo describe las malas hierbas, la cizaña. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y ni voy a leerlos, son feos, son terribles. Estas son malas hierbas que hay que guardar, vigilar, sacar. No queremos darlos ningún terreno en nuestro huerto. Pero dice, el fruto del Espíritu. Pues el fruto proviene del Espíritu, pero no es aparte de nuestra cooperación. Pablo habla cómo cooperamos con el Espíritu para con el tiempo crecer fruto y tener fruto maduro en nuestra vida. Dice en versículo 16, andad por el Espíritu. Andad por el Espíritu. Y luego en versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Entonces, viviendo en el Espíritu, cediendo al Espíritu, siguiendo al Espíritu, obedeciendo al Espíritu, permitiendo que el Espíritu hace morir las obras de la carne con el tiempo, no de la noche a la mañana, pero con el tiempo produce fruto. Estos son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estos son hermosos. Los hombres pagarían $1,000,000 para tener estas tres cosas. Amor, gozo, paz, longanimidad. Gozo, amor y paz, puede decir, son en nuestros corazones personalmente. Pero estos, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad y mansedumbre, dominio propio, estos tienen que ver con nuestro comportamiento hacia otros. Los frutos del Espíritu son deliciosos para nosotros, para nuestro deleite. Son deliciosos para otros también. Y para Dios es su sumo gozo ver a Cristo expresado en sus virtudes, en nuestra conducta y comportamiento personalmente y unos con otros también. Pues estos son frutos que menciona en Gálatas. De hecho, hermanos, requiere toda la Biblia para describir estos frutos, porque estos frutos son Cristo mismo, y toda la Biblia es una descripción de este Cristo todo inclusivo, amable y maravilloso. También en el libro de Efesios, que es un libro sobre la vida de la iglesia, habla de estos frutos. En capítulo 4 es cuando el Espíritu pasa adelante a una nueva sección para mostrarnos el vivir y la responsabilidad de la iglesia en el Espíritu Santo. En versículo 2, Pablo dice que él, en uno, él nos ruega andar digno de nuestra vocación. ¿Y qué es un andar digno? Pues comienza con las virtudes del Cristo resucitado que vive en nuestro espíritu y que está haciendo su hogar en nuestro corazón. Requiere humildad, mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. El hombre natural no sabe qué es humildad. Puede fingirlo, pues, por unos minutos, pero finalmente brotará el hombre natural. Un hermano dijo, ¿cuál es la diferencia entre una persona paciente y una persona no paciente? Dice, pues es tal vez 5 minutos. Esa es la diferencia. La paciencia natural no dura mucho. La humildad natural no dura mucho. La altivez sale, el orgullo sale, el yo soy sale. Pues estas virtudes son tan hermosas en el contexto de la vida de la iglesia para aplacar, suavizar cualquier problema entre nosotros. Un poquito de humildad y mansedumbre con longanimidad llega lejos para ayudarnos a soportarnos unos a los otros en amor. Estas son las virtudes que necesitamos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin estas virtudes, sin estos frutos del Espíritu, es imposible guardar la unidad. Es imposible practicar la dulce vida de iglesia. Cuando nuestra vida de iglesia llega a ser un sufrimiento doloroso, es porque no hemos cuidado del huerto. No estamos creciendo, madurando y expresando los frutos del Espíritu, hermanos. La vida de la iglesia debe ser un huerto para nosotros, un paraíso para nosotros. Tenemos un himno que dice, es la vida de la iglesia un encanto para mí. Sí, es un encanto convivir estrechamente con otros hermanos y hermanas. Cuando vivimos en el Espíritu y el fruto del Espíritu está siendo manifestado en nuestras relaciones unos con los otros. Y termina capítulo 4, hablando, diciendo, pues, antes de hablar del huerto, en el versículo 32, primero dice, tenemos que quitar la mala hierba. Dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es como la mala hierba, palabras corrompidas, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, este huerto es un huerto lleno de gracia, edificación. Estamos en el huerto con nuestros compañeros para dar gracia unos a los otros. Servimos juntos para ser personas llenas de gracia unos con los otros. No debemos hacer nuestros compañeros tristes con nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra relación. No debemos contristar al Espíritu Santo que mora en ellos. Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oh, quita la mala hierba, no lo deja crecer. Si no quitas la mala hierba esta semana, en un mes, todo tu huerto está arruinado por la mala hierba. Hay que quitarlo cada día, cada hora. Comienza con llevando cada pensamiento en obediencia a Cristo. La mala hierba comienza con un pensamiento y si no lo quitamos, terminará con palabras corrompidas que dañan y hieren los hermanos. Pero Pablo termina aquí diciendo, sed bondadosos unos con otros, tiernos. Me gusta, en inglés dice, tiernos de corazón. Wow, muy tierno. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, aquí es un huerto. Versículo 32 describe los frutos del huerto, tan deliciosos, tan ricos. Sed bondadosos unos con otros. Hay mucha necesidad por benignidad y bondad en la vida de la iglesia. Qué precioso es cuando expresamos bondad, benignidad unos con otros. Cuando somos tiernos de corazón, no ásperos, no duros, no insensibles, más tiernos de corazón. El otro día Yo visité un hermano y él tiene una persona trabajando, haciendo remodelación. Pero esta persona llega cuando quiere, sale cuando quiere. Está demorando el trabajo por meses. Y yo hice un comentario. Yo dije, oh, qué bueno. Cuando yo vuelvo en diciembre, ahora es mayo. Cuando yo vuelvo en diciembre, ya será acabado el trabajo. Esto fue un comentario con un aguijón. Y el obrador dijo algo. Él me escuchó. Yo no lo dije a él. Yo lo mencioné al hermano en quien casa yo estaba. Pero el obrador lo entendió. Él sabía. Yo estoy diciendo algo de desprecio de su lentitud y su flojera, tal vez, en trabajo. Y él comentó algo, se me olvidó qué. Pero esta tarde, cuando yo estaba pensando, yo me dije, ¿y quién eres tú para criticar, aunque con una manera suave, chistoso, gracioso? Pero era una crítica. El Espíritu no me dejó ir. Yo me arrepentí, confesé mi soltura en mi hablar. Y unos días después, yo iba a ir a pedirle perdón a él y al hermano y a su esposa, porque todos lo oyeron. Y ayer, cuando yo estaba pasando por la calle, yo le vi en la calle y me paré y yo le dije, perdóname. Y yo, ¿para qué? Y para este comentario que hice el otro día cuando yo comenté algo del trabajo que estabas haciendo. Él dijo, oh, sí. De repente él se acordó de mi comentario. Fue una crítica vestida en un vestido bello, pero una crítica adentro. Él entendió perfectamente y él me perdonó y yo salí en paz. Pues necesitamos, hermanos, no un corazón duro, necesitamos corazones tiernos. Y dice, perdonándoos unos a otros. El no perdón es una mala hierba seria en el huerto. Donde no hay perdón, muchas malas hierbas van a comenzar a crecer. Desprecio, crítica, odio, chisme, muchas cosas pueden crecer. Amargura en nuestros corazones si no permitamos que el fruto de perdón crece en nuestro corazón. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó todo, hermanos, en Cristo, el Cristo que murió por nosotros. No debemos perdonarnos unos a otros. Pues, nuestro amado es el que habita en los huertos. Que seamos su huerto mientras esperamos nuestro arrebatamiento, mientras esperamos su regreso. Seamos sus huertos, lleno de los frutos del Espíritu, para que la vida de la iglesia puede ser un paraíso para nosotros y también para Dios. Y que nuestro Dios puede habitar en su huerto con deleite, con placer, con máxima satisfacción. Queremos estar en tal condición mientras esperamos el regreso de nuestro amado. Amén.